Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una menos cuarto, 12 menos cuarto de las Islas Canarias. Está Morris pendiente de si Argentina marca un gol para narrarlo, ¿verdad, Morris?
Aquí estamos, Joseba. De momento, nada. Minuto 9. Está jugando muy bien Argentina. Es el primer partido con la tercera estrella en el pecho. Está el ambiente caldeadísimo. La gente encantada viendo a su selección. Pero Argentina 0, Panamá 0.
Y luego dices de Portugal y Liechtenstein. Estos son Panamá, ¿eh?
Panamá.
Panamá.
Pero bueno, es la campeona del mundo, ¿eh?
Juegan sí, contra Curazao en 3 días.
Sí, Curazao.
Argentina.
Argentina, partidazo. Curazao.
Sí, señor. Sí, sí, no.
Eso sí que ha crecido el fútbol de Curazao.
Y no el de Liechtenstein, ¿no?
Estos los verá Enrique Negreira y hará informe y vídeos al Barça.
¿Cómo está Angelito?
¿Qué ha crecido?
Piñeta la información, Angelito.
Te prefiero cuando das cabezadas a cuando estás haciendo. Claro, échate una siestecita, un sueñecito ahí, que hay cámaras para que la gente te vea cómo te duermes. Da gusto ver a dormir Angelito en la radio, ¿eh?
No es verdad.
Doy fe.
¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Que pongamos en el Twitter las fotos?
Yo las tengo, las subo a Instagram.
Sube una.
Venga, la voy a subir.
Concentrarme,
David Sánchez Radio.
Escuchar el programa aún con mayor atención. Eliminando
las
toxinas,
interacciones visuales,
las toxinas, ¿no?
Sí.
Así solo me entra toda la información por los oídos.
Sí. Como no, cuando viniste con el libro de Ken Follett aquí a la mesa.
Me vas a contar todo hoy, vas a contar todo.
No, ya lo he contado muchas veces.
¿Te acuerdas cuando puso los pies encima de la mesa y todo el programa?
Y un libro de Ken Follett, 4.500 páginas.
¿Sabéis que un día, una de las mayores broncas que me ha echado Lama fue porque me dio paso, adelantó en el guión mi paso en 1:30 y me estaba comiendo una palmera de chocolate enorme? Entonces me dio paso justo cuando me había metido el trozo más grande.
Asqueroso.
El trozo más grande en la boca. Imagínate cómo quedó aquello.
Y luego dejaste la mesa. Esa hecha una porquería, no, claro. No. Que de verdad.
Imagínate cómo quedó aquello.
Capitán Palomar, no te puedes imaginar la paciencia que tenemos aquí.
No, es difícil de defender esto, ¿eh?
Sí, claro. Al final va a ser
empleo y sueldo, ¿eh? No solo empleo.
Siempre hay ovejas negras, ¿eh? En todas partes.
Bueno, vamos a dar una oportunidad esta noche, pero vamos, un poco más.
Lo dice el capitán. Ándate con cuidado, Angelito.
Yo lo que diga Palomar a misa.
Miguel Ángel Díaz Boyarizo. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Muy tarde en la actualidad de la selección, a 44 horas ya del debut de Luis de la Fuente.
¡Hola! ¿Cómo venimos?
¡Malito, eh!
¡Hola, zasca! Así para empezar, ¿qué te pasa, Miguel? ¿Has tenido mal día?
Pues estamos a jueves ya, y una menos 10 y...
Pero esto, los trapos sucios...
Toda la razón.
Habla con Roberto.
Toda la razón para Miguelito.
Capitán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la selección, capitán?
Toda la razón de Miguelito.
Ayer entró Javi Gómez bastante antes. Miguelito,
sí.
¿No estabas tú?
¿Esto es mejor o peor, Miguelito?
Pues ha tenido suerte. Claro. Yo he cogido los días malos esta semana y solo me he perdido uno.
Palomar, vas a tener trabajo, ¿eh? Con esta
gente. Aquí se entra en función del interés que tenga la información de cada uno.
Viene Miguelito
va a traer síndrome... aquí ahora el método de la fuente, que es lo que hacemos todas las pretemporadas cuando hay un entrenador nuevo. El método de la fuente, el infierno griego, el frío en Moscú, todo eso está hecho. Ya las relaciones, la infografía, todo eso está.
Qué bueno eres, Rob.
He hecho yo ya lo del sargento, cuando cambia el Madrid de entrenador, lo del sargento nuevo que entra, y luego el de la mano izquierda, y al año siguiente otra vez el sargento.
Las páginas que tú pintabas en Marca, Roberto, si lo enseñaste tú.
Si están pintadas.
Que digo que bastante irrespetuosa.
Cambiarlas de un año para otro.
Bastante irrespetuosa, Mónica, con un. Futbolista con Jaguar
para conseguir. No, si es para ti. El palo no es para Aspas, es para ti.
Con los compañeros, Miguel, ¿eh?
Has dicho al principio que no era Maradona Aspas, un jugador que tiene cuatro zagas.
No, lo he dicho por Aspas, lo he dicho por las preguntas. Porque por Borja Iglesias no has preguntado tanto.
La correcta,
tiene los mismos goles.
Está muy crítica con las preguntas, no sé, un día me dirás lo que hay que preguntar.
¡Hola!
Porque el promedio goleador Aspas que ha jugado...
A ver, una cosa.
Un segundo.
A ver, capitán, un segundo, Miguel, un segundo.
Ojalá nos diera Mónica las preguntas que hay que hacer. Ha hecho un género de eso, te recuerdo, Miguelito.
¡Ole!
Un género de eso.
Oye, Robert.
Bien, capitán. No, es que parece Miguelito Maradona aquí ahora preguntando.
Como yo creo que también fueron buenas las preguntas que se le hicieron el otro día, por ejemplo, a Luis de la Fuente o esta mañana ya a Aspas. Pero bueno, digo que Aspas, que lleva 18 partidos con España, ha jugado un promedio de minutos en cada partido de 43 minutos. Y el promedio goleador de Aspas es, por ejemplo, superior al de Morata.
Anda.
Que lleva 30 goles en 61 partidos.
Y Morata
Aspas
es el capitán.
113. Ojo, Aspas ha marcado un gol cada 113 con la selección y Morata un gol cada 123 minutos.
Para que luego digáis que Miguelito no se prepara las intervenciones.
Hay que matar a
todos los datos, bien preparados. Sí, señor.
Hay que matar a Morata.
De matrícula.
Sí, sí, señor, has estado muy bien. Bueno, y del método Luis de la Fuente, que tanto interesa a Palomar, ¿qué quieres decir?
A ver, después de 4 días ya de trabajo en la ciudad de fútbol de Las Rozas, 5 entrenamientos del nuevo seleccionador, bueno, pues hemos hablado con gente que trabaja en torno a la selección, con alguna fuente del vestuario, para saber un poquito, intentar
de la fuente, ¿no?
Investigar. Sí, claro, de la fuente, el nuevo seleccionador de España.
No, pero de la fuente, Miguel, no te encebolles, de la fuente, que habéis tirado de la fuente.
Es igual,
era un juego de palabras.
No lo he cogido avanza, todavía, ¿eh? Avanza, Miguelito, perdón. Era una tontería.
Tú te enteras de las noticias recuriendo a las fuentes, Miguel.
Miguel, no pares. De la fuente.
Está Miguelito hoy.
No pares. Sí, sí. Si me dejáis un minuto, lo intento explicar. Si no, pasamos a otro.
Y quería entrar antes, ¿eh?
Hoy son variedades, Miguelito.
Te estás sintiendo con Melchor hoy, ¿eh?
Bueno, vale, digo Miguel, que lo que me cuentan un poco en la federación de esta semana es que el nuevo seleccionador es bastante más sociable con los empleados de la federación que el anterior.
Toma.
En lo futbolístico.
Pero eso con el método no tiene mucho que
respeto,
ver.
Qué falta de respeto.
Eso con el método no tiene mucho que ver, ¿eh, Miguel?
Y con la prensa también, Miguelito.
Yo te cuento, bueno, la prensa por supuesto, pero yo te digo un poco, 5 jornadas de trabajo de Luis de la Fuente y un poco lo que se desprende de ahí en el campo, en el vestuario y en los trabajadores de la federación. En lo que es el campo...
Miguel, perdona. Estoy viendo manar sangre de la rodilla, sí, de Messi. Le han debido meter un viaje porque hay una tangana
dura,
tremenda.
Muy fuerte a Messi, que de hecho se la están reprochando varios jugadores, entre ellos Rodrigo de Paul, porque se le ve incluso sangre en la rodilla,
sí,
a Messi.
Sí, tiene una buena brecha la rodilla.
Y la verdad que la entrada ha sido muy dura, sobre todo para un partido como es, que es un partido amistoso, y la verdad que es un balón que Messi se va... En realidad la entrada es doble, porque son dos jugadores, es uno sobre todo
pero
el que
no,
le da... Pero va con los tacos, ¿eh? Es una entrada muy dura.
Ha podido romper el tobillo.
Amarilla. Por favor.
Y luego encima el jugador protesta, ¿eh? Se queda como diciendo, pero amarilla por esto. Pues es una entrada de roja clara.
Metido, el viaje que le han metido para ser un amistoso ha sido...
Bueno, Messi se ha levantado, que es lo más importante. Está aparentemente bien.
Y ahora viene el gol.
En principio va a seguir, pero bueno, es eso. Ojito a la entrada.
Bueno, va a quedar un amistoso. Perdona, Miguel, que te hemos cortado el relato que estabas haciendo.
Digo que la idea de Luis de la Fuente es un poquito cambiar la forma de jugar de la selección. Quiere que su equipo sea más profundo, más directo, que sea más veloz que el que venía jugando con el anterior seleccionador. Para De La Fuente no es tan importante tener el balón, no da mucho valor a la posesión estéril. En los partidillos que ha hecho durante toda la semana ha mezclado varios sistemas. Queda claro que el nuevo jefe de la selección es Rodri, que venía jugando de central en el Mundial y que va a pasar a ser el nuevo Busquets. La idea de la Fuente parece que es, en la mayor parte de los partidos, jugar con un único pivote. Puede cambiar el sistema, puede jugar con un 4-1-4-1, puede jugar con un 4-3-3, incluso en alguna ocasión con doble pivote, pero ya te digo que Rodri va a ser el jefe del centro del campo. Van a tener mucha importancia jugadores como Merino, como Ceballos, como Oyarzábal. Ha cambiado, por ejemplo, la capitanía de Oyarzábal, que por internacionalidades no era el cuarto. Recordemos que los nuevos capitanes son Morata, Rodri y Carvajal. El cuarto sería Dani Olmo, pero ha querido retocar eso, como ya dijo en su presentación Luis de la Fuente. Oyarzábal para él es un jugador clave, le ha tenido la sub-21 en los Juegos Olímpicos y ha pasado a ser el cuarto capitán. Y también hay que tener en cuenta cómo quiere que juegue en el campo el portero Luis de la Fuente. Nada que ver con Luis Enrique. Para él, por ejemplo, era prácticamente pues el primer jugador que tenía la obligación en sacar la defensa, prácticamente tenía prohibido dar un gorrazo, hacer un despeje en una situación comprometida. Bueno, pues va a ser menos académico el portero con Luis de la Fuente y más tradicional. El elegido de momento va a ser Kepa. Vamos a ver en la siguiente concentración, cuando esté recuperado ya Unai Simón, que se ha perdido esta por lesión, si sigue siendo Kepa. Pero es curioso porque desde que Casillas dejó de ser el portero de España en la Eurocopa de 2016, se han jugado 79 partidos y de momento 32 para De Gea, 31 para Unai Simón y 9 para Kepa. Digo que De Gea dejó de ser el portero con Luis Enrique en octubre de 2020, después de aquel partido en Ucrania, en Kiev, en el que una salida le jugó una mala pasada y encajamos un gol. Le defendió a capa y espada a Luis Enrique. Incluso se metía con los periodistas porque consideraba que, bueno, que aquello ya casi era personal. Y según hemos podido saber en los últimos días, esa decisión del cambio de portero, que dejó de contar Luis Enrique con con De Gea y pasó a apostar por Unai Simón, también tuvo algo que ver el anterior director deportivo, José Francisco Molina, porque lo dio muchas vueltas Luis Enrique, no estaba contento con De Gea, y en alguna conversación con el anterior director deportivo le dijo, bueno, a lo mejor es que para lo que tú quieres en un portero, el mejor no es De Gea. Y bueno, empezó a probar con Unai Simón, que ha sido el portero hasta el Mundial de Qatar y que ha jugado 31 partidos. Y esa es un poco también una historia al respecto del cambio de la portería en la etapa de Luis Enrique.
Joder, vaya informe más exhaustivo, ¿eh?
Muy, o sea, bien, Miguelito. Muy bien,
pero De Gea, ¿tú crees que...? Yo es que tengo la sensación de que no le apetece mucho jugar en la selección. O sea, no me creo que no convoquen en esta última convocatoria a David De Gea si no está Unai Simón. Aunque sea, sí, de segundo o de tercer portero.
De hecho, circula por ahí un rumor que, bueno, que para no jugar, pues que a lo mejor no es que no quisiera venir, pero bueno, que pone caritas, que no le gusta su situación.
Que si no soy titular, no vengo.
Pero a mí me desmienten que haya sido tan contundente De Gea, pero sí es cierto que, bueno, se detectaron algunas caritas o algunas actitudes en algunas semanas de concentración que no gustaron a Luis Enrique y que por eso dejó de contar con él, ¿no? Es evidente también que él, quizás las características de De Gea, que es un portero que no sale tanto como Unai Simón, que tiene más costumbre de vivir cerca de la portería que el portero del Athletic, pues al final le llevaron a la suplencia. Y bueno, pues insisto, es que su último partido es del 13 de octubre de 2020, ha pasado mucho tiempo e incluso ya no fue al Mundial y tampoco ha entrado en los planes de Luis de la Fuente. Eso sí, sorprende que el portero del United pues no forme parte de los tres porteros de la selección.
Muy bien, Miguel, pues te toca mojarte, majo. A ver qué...
Qué buena información, ¿eh?
Muy buena
información, Miguelito.
Gracias, en este programa ha habido los comentarios hacia el seleccionado anterior, muy bien.
¿Cómo?
Hombre, ha hecho una comparativa simplemente, Mónica, tampoco.
No, lo de que los empleados, no, ha dicho que los empleados que tratan, el actual los trata mejor. Sí, y...
Pero vamos a ver, ¿qué es más sociable el actual? Que el de antes no hace falta ir a Oxford,
pero
para saberlo.
No digo con sus ayudantes, con los futbolistas, digo con los empleados de la federación, que hay muchos también en una semana de concentración, y me lo han dicho tres, y bueno, quizás a lo mejor me he equivocado en decirlo lo primero, probablemente debería haber hablado antes de lo deportivo, pero me parecía un detalle importante. En cuanto al once, va a haber bastantes reapariciones de jugadores que llevan tiempo sin jugar, porque por ejemplo Kepa no juega desde 2020 con España, y Nacho y Aspas, perdón, Aspas y Kepa desde 2020 no juegan con España, y Nacho desde 2018. O sea, que ha pasado bastante tiempo.
Buen
pero bueno,
dato,
vale. Yo portería. Creo que 8-9, ¿sabes que el yo creo que 8-9 partido... acertamos, pero alguno es probable que nos equivoquemos.
¿Qué dices?
¿Va a ser el portero?
El último partido de España ante Noruega, empata España en Noruega y tiene que aplazar su clasificación y le empata en el minuto 93. ¿Sabes quién hace el penalti?
Ramos.
Nacho.
Kepa.
No me acuerdo yo de aquella jugada.
Ni yo tampoco. Sí.
Yo, hay dos porteros que quedan marcados ante Noruega,
en
que es
Valencia
Molina,
fue...
que lo ha nombrado Molina, no se nos olvidará nunca.
El
¿no?
debut.
¿Estaba Ramos en aquel partido?
La cantada de Molina por alto en la Eurocopa y luego Kepa en ese partido que también queda marcado ante Noruega y justo vuelve a ser titular ante Noruega, que es una historia para cerrar el círculo.
Vale.
Bueno, el once, venga.
Venga, Miguel, bueno, Kepa.
Kepa en portería.
Sí. ¿Sí?
¿Puntamos?
Carvajal, Nacho, Laporte y Valde en defensa.
Carvajal, Nacho, Laporte y Valde. Vale.
Mucha
defensa.
Presión a 48 horas, no obstante, porque te digo que ha probado muchas cosas. Pero bueno,
yo creo que si no tuviéramos confianza en ti, Miguelito, no te encomendaríamos esta labor.
Es eso, pero hay que ver no lo ha probado solo una vez ahí, ¿eh? y que no lo, de momento no lo ha
decidido. ¿Estos fijos para ti, Miguelito?
No, o sea, me puedo equivocar en algún defensa.
O sea, que estás soltando nombres, ¿no? Pues como...
Pero esta defensa el otro día estuvo un rato con ella, ¿eh? Vale. Esta defensa estuvo el otro día un buen rato.
Vale. Centro del campo.
Perfecto. ¿Con tres?
Centro del campo, yo creo que Rodri, Merino y Ceballos.
¿Cómo?
Me encanta. Rodri, Merino y Ceballos, muy bien.
Me encanta, los tres que yo pondría.
Muy bien.
Morata, delantero centro.
¿Sí?
Y los otros dos, dudo. ¿También? Entre Aspas y Oyarzábal y entre Gavi y Olmo. Pero si tengo que apostar, pues voy a apostar por Gavi y por Aspas.
Gavi y Aspas, muy bien.
Gavi y Aspas.
No me cuadra, ¿eh?
O sea, es un 4-4-2, no es un 4-3.
Sí, 4-4-2 sería, ¿no?
Yo estuve con
bueno,
Rodri...
Aspas tira a la derecha, puede estar.
Yo estuve con Rodri...
Aspas tira a la derecha y entrando hacia adentro.
¿Y pero Gavi no le
cuadra. Gavi
por la izquierda, donde juega en el Barça, muchas veces.
Pero no es delantero, no es del campo.
No de extremo derecho.
Voy a subir la foto a Instagram, ¿eh?
Es que Gavi ahora yo creo que lo va a tener, no lo va a tener tan fácil Gavi, o a lo mejor se tiene que adaptar a alguna posición nueva como le está pasando en el Barça con Xavi.
Claro.
Está jugando ahí en la línea de tres arriba. Igual en la selección le pasa lo mismo porque ya te digo que Rodri, Merino y Ceballos, yo creo que con De La Fuente van a tener mucho protagonismo.
Pues ese
y no está Pedri en esta concentración, ¿eh? Y no está Pedri.
Esa es la apuesta de Miguelito y por extensión es nuestra apuesta para el once, el primer once de Luis de La Fuente. Hay tres jugadores no
si,
habitualmente
ejemplo,
titulares
105?
En los últimos tiempos. ¿Eh? ¿Perdona?
No.
¿Dejaríais de confiar en mí?
No, no.
105,
no, jamás.
Yo creo que vas a acertar...
Mónica ya ha dejado de hacerlo, pero yo no lo haré jamás.
Yo creo que va a acertar mucho
otra
más.
Vez. Yo sé, la vaya noche que lleva.
Miguelito se va a equivocar como mucho en uno.
Esta es difícil. La primera es la más difícil.
Es muy complicado,
siempre.
Es complicado.
De todas formas, el que tiene que demostrar la confianza en ti es el capitán del equipo.
Eso es. No, yo no tengo ninguna.
Está muy bien.
Desde hace tiempo, además.
Bueno, ¿os gusta este 11 de Miguelito? Bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos, según cómo juegue,
cuando
¿no?
le veamos jugar.
Claro.
El equipo es bastante lógico, ¿no? Dentro de lo que ha convocado, no está Unai, juega Kepa, no está Pedri. Pedri supongo que será un fijo para el De La Fuente. El resto, más o menos, yo creo que es el que más o menos, diríamos pues, todos, incluso los que no hemos visto ni un solo entreno de Luis De La Fuente en estos cinco
días.
Vaya,
lo podrías haber dicho tú. Vamos a que perdiendo el tiempo, haberlo dicho tú y si eso te
y
va
a... Y además, lleva 10 minutos de chapa para darle el once.
El próximo, el de Escocia, lo das tú.
Al que trabaja le pasa esto, Miguel. Tú que te lo has currado y te vas
a
pasar.
Pero el lunes está David, pues que dé el once contra
Antoñito va mucho más al grano.
Y nos tomamos una pinta.
Sí, lo que pasa es que no acierta ni la mitad de Miguelito. También es verdad.
Me inquieta ver el nuevo papel de Gavi, que para mí ha sido la irrupción más bestia que ha tenido la selección en los últimos años. Y me parece que empieza un poco como a que... O sea, me da la impresión de que en esta selección, pues bueno...
Imposible. O sea, no hay ni una sola opción de que Luis De La Fuente no le dé un papel protagonista a Gaby. Imposible.
Cuando esté Pedri también.
Está contando Miguelito.
Sí, sí. Cuidado, ¿eh?
Cuando esté Pedri, los dos fijos.
A mí me gustaría ver la demarcación en la que da continuidad a Gaby, porque yo he estado estos días que hay que agradecer que todavía los periodistas podemos trabajar en algún sitio y
es verdad.
La selección española. Hemos podido conversar cara a cara con el seleccionador nada más acabar un entrenamiento y hablar con él como se hacía hace años. Con los jugadores, un buen tiempo, con varios jugadores, sin que nadie te meta prisa. Yo estuve con Rodri. Rodri me habló que le decía a Miguel, de 4-2-3-1 como sistema, sobre todo en fase defensiva y en fase ofensiva, 4-1-4-1, y que él se quedaría como pivote. Eso nos invita a pensar como pareja, como decía Mikel Merino. Y si metes ahí a Mikel Merino, de los tres que están por delante, teniendo en cuenta que la derecha va a ser para Iago Aspas a un 95% de... posibilidades y que Morata juega arriba, no te queda tanto espacio siendo Ceballos indiscutible y siendo Mikel Oyarzabal otra extensión del entrenador, que a lo mejor ahora que no está tan lejos la lesión de rodilla superada, como dice Miguel, a lo mejor no empieza el partido, pero que va a ser otro fijo. ¿Dónde ponéis a Gaby en ese sistema, en ese 4-2-3-1 donde ponéis a Gaby? No es un media punta.
¿Cómo?
No es un media punta nato para jugar a la espalda del punta. No te puede caer a la derecha donde está Iago Aspas.
No, no hemos enloquecido, pero yo no veo
la
titularidad de Gaby y Pedri, ¿eh?
¿Dónde le metes?
¿La de Pedri tampoco?
Pero, por favor.
La de los dos. La de los dos.
Pedri fue el mejor
en este sistema actual, me gustaría saber dónde lo metes.
Y fue votado en el mejor 11 de jugadores de la Eurocopa, por ejemplo. Pedri es... Para mí, sí, todo esto es opinable, ¿eh? Pero ahora mismo es el mejor jugador español. Que
pero de largo. Pero
Pedri, no, si está bien largo, físicamente, yo creo que no habrá dudas de que va a ser titular.
No, pero si yo entiendo que la...
Para
no
mí está
España
por debajo de Pedri.
La que jugaba Iniesta y Xavi y tal. No, en esta España
Gaby
no te cabe
de Pedri,
tenemos un problema. ¿Eh?
No, yo lo que sí que es normal también que en estas primeras listas nos guiemos mucho por de qué jóvenes jugadores tiraba Luis De La Fuente en la Sub-21. Claro, Gaby no estuvo con él.
No,
cual,
pero ¿qué? Es que eso no es una razón.
No, pero si te voy a dar la razón, si es que yo creo que Pedri y Gaby no se van a mover del 11 hasta el día que se carguen a Luis De La Fuente del cargo de seleccionador.
Yo Pedri creo que sí, pero con Gaby no lo tengo tan claro.
Pero vamos. Pues, dura dos días Luis De La Fuente sin
si
Gaby.
Si estuvieran los dos sanos, un centro del campo con Rodri, Pedri y Gaby y uno más que metieras por ahí, si juegas con 4-4-2 sería...
Y Busquets, si no llega a renunciar a la selección... Los tres del centro de campo son Busquets, Gaby y Pedri. Hombre.
De todas maneras,
es lo que dice David. En el pasado ha habido jugadores que han marcado mucho a De La Fuente en esa demarcación. Estamos viendo a Mikel Merino, estamos viendo a Zubimendi, estamos viendo a Rodri, jugadores que han sido importantísimos. Y Gaby Ceballos y Gaby no tiene ningún recorrido. Que para mí Gaby tenía que ser indiscutible, estoy de acuerdo. Para mí, o sea, lo que ha aportado siendo un niño...
¿Tiene recorrido en la selección?
¿Cómo?
¿Que en la selección no tiene recorrido Gaby?
No, digo que para mí tenía que ser indiscutible por lo que ha aportado, que no tiene recorrido con Luis de la Fuente, que no se han conocido, que no lo ha tenido, que ha sido una irrupción tan potente en el fútbol español que ha saltado mil pasos y ha pasado a la absoluta.
Es que eso no me parece un argumento.
No, que no lo está justificando.
El argumento es el táctico. ¿Dónde pones a Gaby?
No, no, es que es al revés. Yo es que pondría a Gaby y después pondría a otro.
No, no, Robert, dime dónde. En el 4-2-3-1, ¿dónde le pones?
De interior.
Me da igual.
Claro.
Me da igual.
Es que un futbolista que ha demostrado jugar en la selección como ha jugado Gaby, yo creo que es de los fijos. Y luego, sobre todo porque lo que nos han contado es que iba a ser una selección continuista con plan B, digamos, ¿no? Eso fue un poco lo que se contó cuando llegó De la Fuente, o sea, que se iba a seguir jugando un poco de manera parecida, pero que iba a haber otras variantes. Y al final, como estáis dando a entender, Gaby y Pedri desaparecen o no tienen ese papel, pues entonces no veo el continuismo.
El plan B, Mónica, el plan B es lo que yo he sido como tu defensor a muerte de Luis Enrique, pero en el Mundial estamos de acuerdo que faltó el plan B porque solo estaba Morata de 9.
Totalmente.
Y el plan B de repente es llevar a Joselu, a Borja Iglesias y a Aspas, los tres máximos goleadores de la Liga Española, para ese plan B precisamente. Lo que te estoy diciendo yo es que si España necesita goles y metes a Aspas en la banda derecha porque juegue Morata arriba, si metes a Gaby ahí, pierde España gol.
Pero que España eso se la pegara en el Mundial no quiere decir que se tenga que quemar
es que
todo,
lo de antes
todo,
no vale.
Toda la alineación de España.
Claro,
de
es que
no,
todo,
o sea, parece
España
que
le faltó gol.
Solamente
le faltó gol con Japón y le faltó gol con Marruecos. Y es lo que está buscando De la Fuente, gol.
Ha metido cuatro delanteros más Oyarzabal.
Miguel, ¿a qué hora viajas mañana?
Pues mañana yo viajo a las 10:30, la selección que es más importante viaja a las 11, por cierto, entrenamiento mañana en la Rosaleda a las 7.
¿Abierto?
Pero no,
vaya,
esto me ha sorprendido, sí. Porque
Palito,
además hay mucha gente, mucha expectación por el partido, se va a llenar la
Mónica
Rosaleda.
No sabe dónde rascar.
No, a mí este detalle no me gusta, aunque
a mí tampoco.
Hace tiempo que no se abren los entrenamientos en las ciudades españolas donde se juega con la selección, pero en este caso no se abre el entrenamiento para el público, 20 minutos solo abierto para los medios de comunicación, y a las 6:15, lo digo porque mucha gente se está quedando sin entrada, no hay papel desde hace mucho tiempo, y es una auténtica locura la expectación en Málaga.
Y
a las 6:15, digo, la rueda de prensa de Luis de la Fuente y del nuevo capitán Álvaro Morata.
¿Se llevan a Málaga la unidad CTE?
¿Cómo?
El andamio,
vamos.
Ah,
el centro de tecnificación elevado.
Centro de tecnificación
elevado. Está en Wallapop.
El campo ya está sin andamio. Sin
está en Wallapop, David, si lo quieres comprar.
La sandwichera, vaya.
Se han guardado los pinganillos.
Están en Wallapop, Miguel. Los pinganillos y el andamio.
O sea, lo que está
el vuelo más ligero.
Lo que está haciendo Miguelito con Luis Enrique es de lo más feo que se puede hacer. O sea, crujirle continuamente.
Hombre, menos mal,
Vamos a ver, David, me has preguntado tú que dónde
no
está
el andamio. No eran pinganillos, eran
walkie-talkies. ¿No?
Y me ataca a mí por el dato de Morata, de Aspas, sí, y él ha dado un dato de Morata para desacreditarle. O sea,
correcto.
Es increíble.
No, es increíble, Mónica.
Es que, vamos a ver, es que lo que has hecho con Aspas, no, de verdad.
Creo que he hecho.
Sí que me parece.
He dado un dato, tú has saltado el de Morata
un poco
para dejarle mal.
Parece Messi o no sé qué. Hombre, un tío que ha metido un gol cada 113 partidos. Un gol cada... O Maradona, perdón. Un gol cada 113 minutos con la selección.
Pero lo he dicho con vuestras preguntas, no por las...
A mí me ha molestado más. A mí me ha molestado más el palo a ti, Miguelito, que a...
Miguelito, tienes que entender que todos podemos tener un mal día. Y Mónica ha tenido un mal día. No pasa nada. Mañana volverá el sol a salir y los pájaros a cantar.
A ver qué
preguntáis
mañana en rueda de prensa.
Cualquier cosa que se te ocurra, David.
No, lo digo por Mónica, que no la gusta. A Mónica no la gusta la pregunta.
Si hace falta que te cite, te cito.
Luego te
paso
unas preguntitas.
Buen viaje, Miguel.
Que tengáis, yo la recibo.
Confío en ti, Miguel, confío en ti.
No sé, gracias.
Hala,
buen trabajo, Miguelito.
Buen viaje.
Mucho.
Venga,
gracias
a
todos.
Y ese enfadar conmigo al final.
Vamos todos con España, que hay que ganar. Venga,
vamos.
Ya se ha pillado la AVE antes para ir conmigo.
Venga, que terminamos. Este es Carlos Mourinho hablando de Gabri Veiga.
No sé a él, pero a nosotros el Madrid no nos ha preguntado en ningún momento por el jugador. Si cerráis los ojos y os imagináis los 10 primeros de la liga inglesa, a lo mejor llamaron 4. Nosotros, bajo ningún concepto, queremos vender a Gabi. Pero también digo que nos lo van a comprar. No lo vamos a vender. Nos lo van a comprar. ¿Eso qué significa? Que para comprarlo tienen que pagar la cláusula. Si no, no se vende.
Santi Peón Vigo. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Antes de nada, siempre en el barco de un tío como Miguelito que raja de Luis Enrique y defiende a Iago Aspas. Siempre en el barco.
¡Hala, Mónica!
Siempre.
Venga.
Siempre.
O sea, en el mío no, ¿no?
En el tuyo hoy un poquito menos que habitualmente, querida Mónica.
Se ha tirado por la borda, se ha tirado por la borda. Santi, no sé si tiene muchas ganas de irse Gabri Veiga, pero creo que tiene muchas ganas de que paguen la cláusula el presidente del Celta. Porque la comparecencia de hoy yo no la he entendido demasiado bien.
Pues mira, yo en este caso he de decir, Joseba, que estoy sorprendido para bien con la comparecencia de Carlos Mourinho. Me parece que ha sido muy claro con todo el mundo. Carlos Mourinho me consta de primera mano que maneja esta información desde hace ya unos días. Sabe desde hace ya algunas semanas que Gabri Veiga es muy difícil que lo pueda retener. Y la explicación es muy sencilla. La cláusula de rescisión, aunque en ningún momento el Celta lo ha hecho oficial, asciende a 40 millones de euros. Porque es un chico muy joven, apenas tiene 20 años, va a hacer ahora 21 el próximo mes de mayo. No es, evidentemente, ni de lejos de los futbolistas que más cobra de la actual plantilla del Celta. Eso, si lo metemos en una coctelera, lo que sale es, teniendo en cuenta el rendimiento que está dando en su primer gran año como profesional, que los grandes equipos del continente se estén fijando en él. Uno de ellos el Real Madrid. Acabamos de escuchar a Mourinho decir que no ha habido todavía conversaciones en firme para que el Real Madrid se haga con los servicios del joven futbolista, de esta gran promesa de la cantera del Celta, cosa que no ha sucedido con clubes de la Premier. Nos consta, por ejemplo, lo decía Germán Dovarro en el último partido que disputó el Celta este pasado fin de semana frente al Español en Cornellà Prat, que el Newcastle no solo está dispuesto a poner los 40 millones de euros de la cláusula del jugador, sino que le ha ofrecido una ficha en cantidades netas de 6 millones de euros al chaval. Claro, insisto, tiene 20 años. Hay más clubes de la Premier que están interesados. Otro de los que se habla muy mucho por aquí, por Vigo, últimamente es el Liverpool, y no son los únicos. Evidentemente se empiezan a agilizar mucho las conversaciones porque Gabri está en boca de todo el mundo. Por eso yo te digo que creo que me ha parecido un ejercicio de transparencia brutal por parte del presidente, que ha dicho que le encantaría poder contar con Gabri la próxima temporada, pero que cuenta con que es absolutamente imposible, porque han intentado negociar una posible subida de la cláusula con una mejora de sueldo del chaval, pero a estas alturas es evidente que, teniendo en cuenta cómo se han producido los acontecimientos en estos últimos meses, ha sido absolutamente imposible llegar a ese acuerdo.
O sea, él ha rechazado la ampliación de un contrato por parte del Celta.
Sí, se han sentado
a hablar.
Claro, se han sentado a hablar con los agentes, pero ha sido todo un poco precipitado o un poco tarde por parte del Celta, porque la irrupción de Gabri ha sido ya tan bestial y sus números han sido tan extraordinarios esta temporada que no les ha dado tiempo a hablar. Han empezado a llegar los primeros rumores de equipos, sobre todo, insisto, de la Premier League, y no han sido rumores como en otras ocasiones, Joseba. No hemos escuchado que es que tal equipo está dispuesto a alcanzar una cantidad de tanto dinero por el futbolista. Es que desde el primer momento hay varios equipos que han llegado, han llamado al club o han llamado a los agentes de Gabri y han dicho, no, tranquilos, que nosotros vamos a pagar la cláusula. Con lo cual, el futuro de Gabri, evidentemente,
vale,
por mucho que él quiera, porque él es celtista de corazón y él me consta que disfrutaría estando por lo menos un año más en el Celta, está claro que está lejos de Vigo.
Perfecto. Muy bien, gracias, Santi, y un abrazo hasta mañana.
Gracias a ti, como siempre, y aupa y aguaspas,
los últimos mensajes del día, Arauz.
Miguelito es probablemente el mejor profesional que tiene la cadena COPE. Menos risas y más respeto. Yo no quiero que gane el Barça ni en el sorteo de campo, pero en la selección tienen que ser fijos Gavi y Pedri, y el resto en función de estos dos. Pues sí, tiene razón Mónica Marchante, la irrupción de Gavi y Pedri fue grandiosa, ganamos el Mundial, pero no, la realidad es que hicimos el ridículo, y el Barça con Gavi y Pedri ha hecho también el ridículo en Europa. A ver si os enteráis, a los socios del Barcelona nos gustaría saber qué ha pasado, pero de puertas para adentro. De puertas para afuera sabemos que el vecino ha jugado toda la vida con trampas y por eso no vemos tan mal lo que ha pasado. Otro oyente dice, ¿cómo me gustaría presenciar una clase de adoctrinamiento de David Sánchez? Me imagino que el primer punto será definir qué es la caverna mediática. Y dice otro oyente, hola, buenas noches, hoy hay The Americans. ¿Podríais por favor preguntarles si existe la posibilidad de que Luka Doncic sea sancionado por el gesto del dinero que hizo la pasada noche?
Está previsto, ¿verdad? En el guión. Sí, señor, está previsto. Muy bien. Queridos, muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo. Capitán, mis respetos, que vaya todo muy bien, ¿eh? Gracias a todos.
Hemos terminado un poquito como el rosario de la aurora, ¿eh?
Sí.
Funciona,
sí.
Sido...
Bueno, ha habido un poco de todo.
Renuncio a la capitanía.
Bueno, eso.
No, que cobarde. Si no me toca a mí.
Han durado muy poco.
Besos y abrazos, gracias a todos.
Adiós.
Gracias, adiós. La 1:13 menos en Canarias, enseguida el motor y de América, pero antes el mensaje de Jevita.
Sí, ahora ha llegado el momento, como cada noche a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de pasado mañana de España. Mira, hoy me he fijado, por ejemplo, en resultado exacto. Ahí veo que un 2-1 en Winamax tiene una cuota de 8.50-1. Y me fijo también, por ejemplo, en que España gane por al menos 2 goles de diferencia. Ahí tienes esperándote una cuota de 2-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas te esperan solo con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. Con España, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estamos en la recta final de este partidazo de jueves, ya está preparado Carmichael. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Vamos a hablar del mundo del motor, como hablamos con Marc Márquez el pasado lunes. Arranca ya el campeonato del mundo de motos, va a ser en Portugal. Vamos a ver cuál es el papel de Marc Márquez, que en principio no está llamado a ganar esta carrera, y está llamado a estar bastante atrás, pero ya veremos cómo evoluciona el campeonato, porque las Ducati parece que está por encima de todas las demás con diferencia, ¿no?
Claro, yo creo que hay que apuntar un nombre que es Jorge Martín, porque él va a estar muy arriba. Es nuestro candidato a la pole, eso está claro, y a la carrera al sprint, que es la gran novedad de MotoGP de este año.
Sí.
El sábado va a ser un día muy complicado para los pilotos de MotoGP. No hay FP4, libres 4, pero a las 12:30 se configura la parrilla del sábado y del domingo. Es la misma parrilla, no es como la Fórmula 1 que el domingo es con el sábado, no, el sábado y el domingo. Y de 4 a 4:25 de la tarde tendremos la carrera del sprint, que son 12 vueltas y se da la mitad de puntos que en la carrera del domingo. Insisto, pero la parrilla del domingo será la establecida en la calificación. Y claro, evidentemente, ya nos lo decía Marc, va a ser complicado. Les ha dicho el director de carrera que va a haber más severidad esta temporada, con lo cual va a ser muy difícil las sanciones acumulativas, porque es el doble de carreras con esas carreras al sprint. Y luego han hecho el juego clásico en el circuito de Portimao de apuntar en una hoja quién es vuestro favorito para el Mundial. Y Marc Márquez no se ha puesto a sí mismo, ha puesto a Bagnaia. Y además Bagnaia ha sido el gran ganador de las apuestas. Solo se han puesto a sí mismos, además del propio Pecco, se han puesto Quartararo y también Aleix Espargaró. Así que eso te hace una idea de por dónde van a andar las cosas. Y luego de los españoles, Moto2, Izan Guevara no va a poder estar al inicio, ¿sí?, de la temporada, pobrecito. Pero bueno, es el hombre que debería también hacer frente al que puede ser el coco, que es Pedro Acosta, de la categoría de Moto2, que ha engordado 7 kilos.
¡Caray!
De músculo.
¡Caray!
O sea, está hecho una bestia.
El tiburón.
Sí, el tiburón es un tiburón ya, sí, sí, ya blanco, ¿eh?
Ya crecito. Vale,
sí,
vale.
Sí, 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 sí.
Pues a ver qué da este primer gran premio de la temporada. Has estado en la exposición F1 Experience en IFEMA, en Madrid, ¿no? Que tiene una pinta espectacular.
Sí, sí, sí. La verdad es que es una auténtica maravilla. Son 6 salas en las que, bueno, la gran estrella que lo vemos ahí en el vídeo que podrán ver los espectadores de 13, y es el coche quemado, el chasis quemado de Romain Grosjean. Lo que quedó del coche, que la verdad es que es como ver la estructura del Titanic. O sea, está hecho un polvo, pero polvo. O sea, está muy mal. Es verdad que además se ve la rajita en la parte delantera donde se quedó enganchada el zapato, que es lo que casi le cuesta la vida a Grosjean. Y es una exposición en la que se repasa la historia de la Fórmula 1 y en la que tenemos también la evolución de la vestimenta. Hay un motor Ferrari actual, creo que de 2018, pero bueno, motor híbrido Ferrari, que no se ha visto. Y luego también hay un Alfa Tauri el Alfa Tauri de Pierre Gasly, el coche con el que ganó precisamente a Carlos Sainz en el Gran Premio de Italia en Monza, que también lo estábamos viendo ahí en las imágenes. La verdad es que merece mucho la pena. Esta es un enfoque mixto para la gente que no sabe de Fórmula 1 y para la gente que es aficionada. 350 piezas. Y bueno, hay una parte, termina con una parte muy visual que yo recomiendo que la veáis, aparte de cascos de un montón de pilotos. En fin, la verdad es que está muy bien. Desde el 24 de marzo, 18 euros la entrada para los adultos. También hay entradas familiares un poquito más económicas para adultos y niños. y lo tendremos en Madrid hasta junio. Primera ciudad que habrá otras 9 sedes, o sea que ojo con eso.
Muy bien. Del Gran Premio, vamos a ir terminando ya, del Gran Premio de Madrid, del futuro Gran Premio, se está comentando bastante en los últimos días, ¿no?
Sí, sí. De hecho, bueno, Stefano Domenicali, que ha hablado con algunas televisiones, dice que Madrid está empujando por la Fórmula 1. Pero ¿qué faltaba? Pero que respetan a Barcelona, que está en Barcelona y que están contentos con Barcelona. Pero ¿qué faltaba? Que hablara el hombre que está detrás del proyecto de IFEMA, de hacer una carrera urbana en torno al propio IFEMA. Y es José Vicente de los Mozos, que ha hablado con los compañeros de relevo y ha dicho lo siguiente.
Nosotros tenemos un proyecto para albergar un gran premio en el futuro de Fórmula 1 de IFEMA Madrid. Se lo hemos presentado a los equipos de Fórmula 1, a la FON. Lo están estudiando y ellos admiten que es un proyecto interesante. A partir de ahí hay que trabajarlo y hay que seguirlo.
Vale.
Bueno, es la primera vez que reconoce abiertamente que están en ello y claro, que hay un proyecto, y el proyecto sería a partir de 2026. Esa es la historia. Ahora, me gustaría saber cuál es el trazado y cuánto cuesta, pero bueno, y también insisten en que no hay dinero público que invertir en ese proyecto.
Perfecto. Gracias, Carmichael. Buen fin de semana.
Abrazo, hasta
adiós,
luego.
Adiós, los Americans. Sigue Dani Senabre, incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
Y a Rubén Parra, hola Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Vamos con todo lo relacionado con el deporte norteamericano, empezando por un fallecimiento. Profe, ha fallecido Willis Reed, el gran capitán. ¿Quién era para la gente que no lo conozca?
Pues el gran capitán de los New York Knicks, un jugador de los ilustres. Los Knicks tienen dos títulos nada más en su haber, uno en el año 70 y otro en el año 73, y en el año 70 tuvieron una final épica, iban 3-2 con ventaja sobre Los Ángeles Lakers. Willis Reed, su estrella, estaba lesionado, todo apuntaba a que los Lakers iban a ganar en el legendario Madison Square Garden, pero el amigo Willis Reed se presentó lesionado, literalmente cojo, a jugar, y solamente su presencia sirvió para que los Knicks se revolucionaran y ganaran ese partido y en consecuencia el título. Unos Knicks que no han vuelto a ganar un anillo desde el año 73. O sea, han pasado 50 años, no hay visos de que lo ganen este año ni en un futuro cercano, pero eso te da una idea de la magnitud de aquellos Knicks que, si no recuerdo mal, tienen de esa época, menos Maguire, que es anterior, y Patrick Ewing, que es posterior, todas las demás camisetas que están retiradas en lo alto del Madison Square Garden son de ese equipo, incluyendo el entrenador Red Holman.
Pues sí, fue un equipo de leyenda, sí, sí, desde luego, para el equipo de la Gran Manzana. Nos lo decía antes un oyente en la última tanda de mensajes, Parras, y vamos a hablar de ese gesto de Luka Doncic después del desenlace del partido de los Mavericks contra los Warriors esta pasada madrugada.
Lo primero, a mí me sorprende, a estas horas todavía no hay sanción para Luka Doncic. Yo pensaba que lo iba a haber ipso facto. Todavía a estas horas NBA Communications no ha sacado nada al respecto, así que de momento no le ha sancionado. El gesto que hace es así con las manos, frotándose los dedos como os han pagado. O sea, conocéis a Negreira, ¿sabes? En americano, que no sé cuál es la traducción literal, a los árbitros, y lo normal es que le sancionen. Yo diría que con multa económica y podrían meterle incluso un partido. Pero de momento, ya te digo, la NBA no se ha pronunciado al respecto, y todo viene porque en un momento del encuentro, a 2 minutos del final del tercer cuarto, hay un fuera de banda, los árbitros le dan la bola a los Mavericks, así lo anuncia el speaker del pabellón, hay tiempo muerto, y de vuelta del tiempo muerto le da la bola a los Warriors. Los Mavericks están en el otro campo para atacar, Poole saca a Looney y machaca solo, no hay nadie en la cancha de Dallas para defender, y anotan 2 puntos. Entonces Mark Cuban, el dueño de los Mavericks, ha dicho que van a interponer una apelación en la liga para que eso se revise, con la esperanza de que se revise el partido y se vuelva a jugar, entiendo, desde ese momento. Hay dos cosas aquí que son curiosas. Una, en la NBA, para poner una para elevar una queja, tienes que poner 10.000 pavos por delante. Si la ganas, te los devuelven. Si no sale adelante tu queja, te quedas sin 10.000 pavos. Que eso, por ejemplo, estaría bien aquí en la Liga de Fútbol, que muchas veces se piden tarjetas y tal y cual por quedar bien con la gente, sabiendo que no lo vas a ganar, pero bueno. Y luego, la segunda. Hace más de 15 años que no se repite un partido en la NBA. O sea, la última vez fue en un Atlanta Hawks Miami Heat del 2007 por una golfada. Shaquille O'Neal hizo una falta. Udonis Haslem hizo una falta, se la pusieron a Shaquille O'Neal los de la mesa, que eran de Atlanta, de truco, y luego le expulsaron. Claro, los Gil se quejaron y dijeron, oye, la quinta falta que le habéis puesto a Shaquille y por la que luego le han expulsado, no era de Shaquille, era de uno de Scanlon. Revisaron, se volvió a jugar los segundos a partir de esa quinta falta de Shaquille O'Neal, siguió ganando Atlanta y le pusieron una multa a los Hawks de 50.000 pavos por negligencia en la mesa, porque hicieron un truco, se le pusieron una falta, vale, que era de otro jugador a Shaquille, que era el más dominante junto a Wade de esos Miami Heat que habían sido campeones.
Se ha producido el regreso de tres grandes estrellas que estaban fuera del parque por diferentes razones. Luka Doncic, Ja Morant y Karl Anthony Towns. ¿Cómo les ha ido, Dani?
Bueno, de Doncic ya habéis hablado. Si alguien pensaba que le podía haber afectado la ausencia y tal, bueno, no estuvo mal del todo. 30 puntos, 17 asistencias, además del gesto del dinero. O sea que dijéramos que mucho no lo notó. Pero me parecen más noticiables los otros dos. Porque uno es Ja Morant, del que venimos hablando, viene hablando el profe y todos aquí desde hace muchas semanas, por lo que lió, que es que se le pilló con una pistola. Luego él dice que si no era suya, que si tal, que más. En cualquier caso, es noticiable que reapareció y que su equipo ganó los Grizzlies a los Rockets 130-125. No estuvo tan bien como Doncic, pero bueno, 17 puntos.
Salió del banquillo, que a mí eso me pareció curioso. No fue titular Morant, o sea, salió Tyus Jones de titular y apareció luego ya Morant desde el banquillo. Lo primero que hizo fue un mate de flipar, que por cierto se hizo viral.
Bueno, es que es uno de los mejores en ese arte, Ja Morant. Y por último, Karl Anthony Towns, que a lo mejor nadie se acuerda de que existe, pero Karl Anthony Towns hacía 52 partidos que no jugaba con Minnesota, tenía molestias en el muslo, unas pequeñas molestias en el muslo, y de ahí ha ido derivando a otras lesiones y otras situaciones. 52 partidos sin jugar y estuvo bien, este sí que estuvo muy bien, 22 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, jugó con minute restriction, que es que lógicamente no jugó tantos minutos como un partido normal, pero no estuvo nada mal.
Oye, hay que apuntar una cosa, sí. Joseba, a colación de esto de las reapariciones, el domingo va a volver Gary Payton Jr. con los Warriors, que es importante porque le da defensa y fue importante en el campeonato del año pasado, y LeBron apunta a que va a jugar los partidos de la última semana con los Lakers. Los Lakers tienen 5 partidos en la última semana de competición y los angelinos apuntan a que puede llegar a esos partidos.
Vale. Las zapatillas de Kobe Bryant son las que más minutos han estado en pista esta temporada. ¿Y eso?
Sí, hay una clasificación de cuáles son las zapatillas que más minutos han llevado en pista jugadores de la NBA. Y está en el top 5, está dos veces Kobe Bryant, porque las primeras son las Kobe 6, que han estado 31.097 minutos en pista, luego hay unas de Paul George, unas de LeBron, otras de Kobe, las Kobe 5, y luego unas de Kevin Durant. Así que en homenaje, o son muy buenas las zapatillas o directamente es un homenaje a Kobe Bryant, que sigue muy presente en la NBA.
Y para terminar, profe, ¿la locura de marzo cómo va?
Pues eso, una locura.
Locura total, ¿no?
Nunca está un nombre mejor puesto que llamarle la locura de marzo a la locura de marzo, sí, sí, a la March Madness. Porque a la tercera jornada de competición ya no había cuadros, es decir, hace un cuadro tipo tenis, como sabes, Joseba, tipo tenis de 64 equipos,
sí,
¿no?
Sí.
En Estados Unidos es una fiebre, porque todo el mundo hace su cuadro apuesta, en las oficinas, claro, sí, hace sus apuestas, etcétera. Pues bien, a la tercera jornada ya no había cuadros que hubieran acertado, porque cayeron, aparte de otros cabezas de serie, dos números uno en el este, Purdue. Por cierto, la clasificación del cuadro, aunque es geográfica, no se hace de acuerdo a la geografía de los equipos, es decir, en el oeste le puede tocar perfectamente a un equipo del este, pero para que nos entendamos, en el este cayó Purdue, que era número uno, cabeza de serie número uno en el este. Kansas cayó en el oeste, cabeza de serie número uno en esa zona. Quedan dos, sobreviven dos, Alabama en el sur y Houston en el medio oeste. Y bueno, pues con ese cuadro destrozado seguimos avanzando. Hoy hay ya competición, se está jugando ahora mismo Kansas State, que es el número 3 en cabeza de serie, contra el número 7, que son los Michigan State Spartans, el alma mater de Magic Johnson, si recordáis, y va ganando de momento por una ligera ventaja de 5 puntos Kansas State. Pero bueno, locura total, y aunque se mantienen dos favoritos como son Alabama y Houston, esta competición demuestra que es la que está realmente en el alma de los aficionados al baloncesto en Estados Unidos, precisamente por eso, porque permite sorpresas que en condiciones normales no se darían en el deporte profesional.
Muy bien. Pues, Americans, muchísimas gracias por estar un jueves más aquí en el partidazo. Que tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias. La 1 y 32, hora menos en Canarias. Nos vamos.
Soy el fuego que...
Pero esto no para, ¿eh? No hay liga en primera división, hay selección, hay motos, hay un montón de cosas que contar en el mundo del deporte. Así que aquí seguiremos. Mañana a las 11 y media en punto, 10 y media en Canarias, en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que...
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.